a charlar con Carlos Greco, el expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, porque la situación de las universidades públicas también es crítica, ¿sí? Acá, otro sector que vamos a abarcar en este programa. Carlos, el gusto de saludarte. Maxi, Fabiola, estamos en Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar.
No, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Queremos que nos pintes a la precisión el panorama que está atravesando la universidad pública.
Bueno, así como nosotros ayer tuvimos una reunión del Comité Ejecutivo Ampliado, o sea, participaban todos los rectores de las universidades nacionales, y el resultado de esa reunión, larga reunión que duró 5 horas, fue el comunicado en el que expresamos casualmente, más allá de que todo este tiempo estuvimos trabajando respetuosamente, responsablemente, tratando de contener la situación con toda la racionalidad y la autoridad que implica el momento socioeconómico del país, estamos en una situación donde ya nos enfrentamos a una crisis presupuestaria, porque nosotros no pedimos incremento de presupuesto, pero sí necesitamos la actualización, o sea, la reexpresión de las partidas. Nosotros tenemos dos grandes expresiones de presupuesto universitario. Uno es el gasto personal, que son los salarios, las retribuciones de docentes y no docentes, y por otro lado los gastos de funcionamiento.
Sí.
Y los gastos de funcionamiento los tenemos congelados desde septiembre del 2022, o sea, nosotros no podemos sostener el incremento de tarifas, el incremento de insumos, el incremento de todos los servicios con importes que están cuadruplicados.
Claro,
el costo.
Sí, estaba viendo
adelante.
No, que justamente estaba viendo eso cuando había sido elaborado el presupuesto y había visto que fue elaborado en agosto del 2022, puede ser, donde había una pauta inflacionaria del 60%, bueno, el año pasado cerró más de 200.
Exacto. Así es. La práctica de gestión de la cartera educativa, o sea, la Subsecretaría de Educación Superior, de Educación Universitaria, calculó la necesidad de incrementar en un 285% la partida de funcionamiento, pero no ocurre. Entonces nosotros no podemos, ya digamos, estamos al borde de tener que clausurar actividades sustantivas, y eso no lo vamos a permitir. Necesitamos garantizar, porque es un derecho de nuestros estudiantes y un deber del Estado, es una garantía constitucional, la docencia universitaria, la investigación, la transferencia, el desarrollo tecnológico. Esto va a ser, como decimos en la nota, lo único que va a permitir que salgamos de este problema. Y requiere muchos años. El trabajo universitario es un trabajo plurianual y no lo podemos suspender. Entonces lo que planteamos es la actualización de esos valores, porque si no podemos seguir funcionando.
Sí.
Ya no podemos sostener.
Haciendo, claro.
Y salario digno, ¿no? Por supuesto.
Sí,
salario
sí.
Digno, porque nuestros trabajadores recibieron una oferta de una actualización del 16% para febrero, cuando en realidad el sector público recibió un incremento del 16% en enero y un 12% ahora en febrero. Que además, considerando que la inflación acumulada a febrero va a terminar siendo, en el mejor de los casos, 75%. O sea, vamos a perder una capacidad de subsistencia del orden del 30 y pico%. O sea, no, es insostenible. O sea, nosotros necesitamos que nuestros trabajadores, profesores, investigadores, docentes, vuelvan a sus casas dignamente.
Sí, vos sabés que
con ánimo, con espíritu.
La autoridad máxima de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, comentaba
Daniel,
que
colega.
Comentaba que no tenían presupuesto más allá de mitad de año con estos números, ¿no?
Y eso desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista financiero,
claro.
Porque eso es considerando que el presupuesto lo anticipan, pero si nos lo van dando la doceava parte por mes, nosotros el mes que viene no podemos pagar los gastos.
No
podemos pagar, porque no hay con qué. Porque en realidad eso, el incremento, ¿no? Que es descomunal, o sea, no, ya ni hay precios. Y nosotros, te voy a decir una cosa muy muy burda, ¿no? Pero nosotros ya no podemos poner papel higiénico en los baños.
Claro.
No.
Sí, es grave.
Carlos.
Sí,
Maximiliano te habla, ¿cómo andas? Carlos, Vos hablás en una entrevista, te pude leer que decías, no puedo vivir ajeno a la realidad de mi lugar. Me imagino a San Martín...
No, no te escuché, disculpa, porque se cortó, ¿no? ¿Qué?
Que vos decías, no puedo vivir ajeno a la realidad de mi lugar, ¿no?
Exacto.
Vos sos el rector de la Universidad de San Martín, ahí en el Gran Buenos Aires. Me imagino a San Martín como un lugar de trabajadores. ¿Qué estás viendo de los trabajadores y de la sociedad de San Martín?
Bueno, yo veo lo mismo, que es una percepción también que podría uno, digamos, extrapolar al conjunto de la sociedad, a todo el conjunto nacional. Es cierto que el conurbano tiene una realidad muy particular, más acuciante, de mayor restricción, de mayor marginalidad. Imagínate que nosotros en San Martín estamos a 3 kilómetros, o sea, 30 cuadras, del mayor depósito de basura del ámbito metropolitano de Latinoamérica. O sea, es una realidad muy terrible. O sea, en San Martín el 30% de la población vive sobre y de la basura. Entonces nosotros no podemos entender esa realidad. Entonces trabajamos en términos de saneamiento ambiental, de reciclamiento de la basura, generando valor para quienes trabajan en el reciclado. Pero es una realidad acuciante. Agregado a eso también las condiciones de inseguridad, de narcotráfico. Pero bueno, la mitad de nuestra población estudiantil proviene de los barrios carenciados. Nosotros tenemos una escuela secundaria técnica en José León Suárez, alrededor del barrio popular, y eso es un factor de transformación. Nosotros estamos convencidos y estamos totalmente comprometidos en sabiendo que la educación va a ser posible que nuestros chicos y chicas tengan una perspectiva futura de una mejor vida, así como sus padres y sus grupos familiares que participan en procesos de formación profesional, que participan en actividades culturales de la universidad. O sea, la universidad está en todas estas nuevas universidades que se crearon desde la década de 90 en adelante, muy comprometida con su territorio. Ahora, la realidad es muy acuciante. Sabemos que es un momento socioeconómico muy débil en términos de la perspectiva de que sea favorable el plan que se está planteando, pero que requiere un esfuerzo, pero el esfuerzo lo tienen que hacer los que más tienen, no los que menos tienen.
Claro. ¿Quién es
se plantea un ajuste fiscal. El ajuste fiscal, visto, sí, digamos, en términos de balance, en términos contables, tiene dos componentes, ingresos y gastos. No puede ser que solo la variable de ajuste sea el gasto. ¿Por qué no se hace
ingresos?
¿Qué quiere decir? ¿Por qué no pagan más lo que tiene que pagar?
Claro, sí, sí.
O sea, y nosotros como universitarios también tenemos que dar una voz, tenemos que plantear una alternativa, tenemos que plantear unas posibilidades más allá de lo que es nuestro trabajo académico. Y estamos comprometidos también con esa cuestión.
Sí, y fíjate que quienes hablan de esto han ganado como una batalla cultural en poner a lo que el Estado destina de su presupuesto como gasto. Y muchas veces no es gasto, porque si es para la salud, si es para la educación, no es un gasto. Y
hay una verdad revelada, mirá, disculpame que te interrumpa, sí, pero si hay una verdad, que hoy está, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista empírico, si hay una verdad que hoy día está validada a lo largo de los años, desde la década del 50 a esta fecha, es que todos los recursos que están afectados a la educación, y en particular a la educación superior, son una inversión.
Claro.
¿Por qué? Es una inversión en términos, hasta inclusive de capital financiero, porque vuelve con creces esa inversión, tanto en términos individuales para el sujeto que se forma, como para la sociedad toda, porque el conocimiento genera valor. Y nosotros lo hemos demostrado prácticamente con transferencias tecnológicas. Fuimos la primera universidad que hizo una vacuna completa en el país, y esa vacuna hoy vale $8, en lugar de importarla a 40, la podemos producir, proveer y inclusive exportar. Y eso es claramente un resultado de la inversión del Estado. No, sí, se puede desconocer eso.
¿Quién
no
es,
se puede desconocer?
Carlos, ¿quién es el interlocutor del Consejo Interuniversitario Nacional en el gobierno como para charlar estos temas? ¿Con quién están hablando ustedes?
Mira, nosotros formalmente fuimos presidente y vicepresidente, me acompañó por supuesto Víctor Muñigo, el rector vicepresidente de CIN, la semana pasada, formalmente, a pesar de que ya habíamos conversado telefónicamente y en algunas ocasiones de intercambio, fuimos formalmente a entregar este planteo ante el secretario de Educación y el subsecretario de Educación Superior, que son Carlos Torrendel, y Alejandro Álvarez. Ellos se comprometieron a dar una respuesta, no la dieron, y entonces nosotros ayer decidimos que esa misma presentación la vamos a llevar en el día de hoy a la ministra de Capital Humano. Y si no nos contesta, iremos al ministro de Economía. Y si no nos contesta, iríamos, vamos a ir al jefe de gabinete, que es el que resuelve el presupuesto. Y si no nos responde, iremos al presidente de la Nación. Porque esto necesita una respuesta.
Justo está complicada la ministra de Capital Humano, ¿no? Está con muchos problemas hoy.
No lo sé. Pero nosotros también estamos complicados, sí. Y no es por decisión nuestra.
Carlos, para tener un panorama, más o menos, ¿cuánto cobra un docente universitario? Está bien que seguramente...
Nosotros ayer, es muy variado, ¿no? Pero nosotros ayer justo, al fin de la reunión del Comité Ejecutivo, participaron también los representantes de gremiales y los representantes estudiantiles, porque claro, tenemos una preocupación común. Y una de las representantes de gremiales, cuando terminó la reunión, se acercó y dijo, mira, estamos haciendo el informe, pero en nuestro caso, nuestra retribución testigo, o sea, un profesor que es representativo del trabajo universitario, que es un profesor, digamos, adjunto con dedicación semi, es un profesor que tiene una dedicación parcial, pero no simple, sino parcial, y una categoría intermedia, está por debajo del 1%.
Claro.
Entonces, eso ya es indicativo de cuál es la situación de los trabajadores universitarios.
Carlos, seguiremos
un profesor. Dedicación exclusiva, máxima antigüedad, que estamos hablando de que tiene toda una formación, una referencia disciplinar, que es la mejor expresión del saber universitario, cobra un poco más que un asalariado que ingresante al sistema bancario.
Claro.
Y eso, la verdad, que es una asimetría insostenible.
Sí, seguro.
¿Se entiende lo que digo, no?
Ni hablar.
Bueno, no quiero dar valores, pero esos son los términos de referencia que no son sostenibles.
No, y que se tome como que no es una crítica a lo que cobra un empleado bancario, sino es una crítica a lo que cobra un docente.
Claro,
por eso no doy valores, claro.
Carlos, seguiremos de cerca el tema, ¿sí? Te agradecemos por darnos una precisión del panorama y, bueno, ojalá que logren llegar a la ministra de Capital Humano, al ministro de Economía, quien sea.
Sí, muchas gracias, porque la situación de ustedes para nosotros es una caja de resonancia américa, que sea un tema de agenda de la educación superior.
Abrazo grande.
Un abrazo, Carlos.
Carlos Greco, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, describiendo a la perfección el panorama, la situación crítica de las universidades públicas.